Ti Dabu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y nos encontramos en el capítulo 12. Esta sección es titulada Acerca de los dones espirituales, las lenguas. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Les voy a invitar hoy en esta mañana a abrir su Biblia en Primera de Corintios. Hoy tenemos el gran privilegio de compartir la Santa Cena juntos. Vamos a también estar dando nuestras ofrendas misioneras el día de hoy. Es un gran deleite celebrar la adoración juntos como congregación el primer domingo de cada mes. Y en Primera de Corintios capítulo 12, seguimos en nuestro estudio de los dones del Espíritu Santo, y en este caso el don de lenguas e interpretación de lenguas. Antes de iniciar, les quiero recordar de un famoso predicador escocés presbiteriano, en cual existía en el siglo XIX un famoso predicador, pero a sus inicios no era tan conocido, posiblemente 10 años de vida ministerial hasta que se mudó a Londres, en Inglaterra, donde su ministerio explotó de una manera increíble. Fue ahí donde encontró la fama por primera vez, siendo un predicador elocuente que escudriñaba la palabra de Dios, que enseñaba y exponía la palabra de Dios a una manera impactante, porque venía directamente de la palabra de Dios. Era un predicador de muy buena lengua fina, si le podemos decir así. Se llamaba Edward Irving, este predicador que empezó a predicar en Londres, conmoviendo a muchos a venir a escucharle predicar. Durante ese tiempo, multitudes llenaban los pasillos y los escalones del púlpito hasta los mismos pies del predicador. Las historias cuentan que estaban hasta delante, porque no cabía la gente al escuchar al predicador, casi como lo que ocurre aquí cada domingo. Bueno, en mis sueños, ¿verdad? Multitudes llenaban los pasillos y los escalones del púlpito, y allí encontraban a personas literatos, filósofos, estadistas, ministros de gabinete, miembros de la nobleza y gente de alta sociedad escuchando la predicación expositiva de la palabra de Dios. La capilla en cual él inició en Londres sentaba 600 personas, pero muy pronto esos asientos se convirtieron en 1,500, intentando de llenar a la iglesia. Hasta desarrollaron un sistema para vender boletos para entrar a la congregación. Y estamos hablando del siglo XIX, hermanos, o sea, de los años 1840 a 1850, muchos años atrás. Y este edificio en cual es el predicador estaba predicando y pastoreando aún todavía se encuentra en Londres. Pero este predicador escocés presbiteriano, después de varios tiempos, ya su orgullo fue su caída. Lo infló a tal manera que aún no le hacía caso a sus más cercanos. De hecho, hay historias de él predicando por más de 3 horas y media los domingos, y sus amigos y sus ministros le decían: hey, tal vez le quitas como media hora nomás o una hora nomás. Y él los exhortaba y los reprendía por querer callar al Espíritu Santo. Y ese orgullo empezó a llevarlo mucho más allá, a investigar no solamente predicación expositiva como lo que hacemos nosotros cada domingo, sino que también lo llevó a investigar nuevos métodos de exponer o de predicar, buscando asuntos místicos, proféticos, que podían atraer a mucha más gente. Empezó a traer o cambiar su teología por filosofía, empezó a entrar en vez de las verdades de la palabra de Dios, empezó a investigar misticismo. Y la congregación empezó a cambiar también, porque ahora de estas nuevas aventuras de filosofía y misticismo y profecía, gente que les gustaba esa atracción llegaba a escucharlo, y ahora la nobleza y la gente que llegó por primera vez para escuchar la palabra ser expuesta empezó a salir de la congregación. O sea que la congregación empezó a cambiar por aquellos que les gustaba el misticismo, profecía y cosas raras ocurrir en el servicio. Empezó a investigar asuntos milagrosos en la palabra de Dios, y por lo cual los estaba promoviendo en la iglesia. Empezaron a hablar en lenguas en la iglesia, que los llevó a sesiones de oración muy raras, dicen algunos historiadores. Empezó a tener teologías y doctrinas falsas, heréticas de la naturaleza de Cristo, y empezó a cambiar su exposición por alegorización de la palabra. En alegorizar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, él creía que la iglesia de Hechos 2 debería de seguir funcionando en el siglo XIX. Así que señales y milagros, también profecía y también el hablar en lenguas debe de existir en la iglesia moderna, al igual que sanidad. Todo eso debe de ocurrir, por lo cual al girar y cambiar su predicación y su estilo de servicio, de exposición a otras cosas, todo esto empezó a tomar precedencia. La mesa directiva de la iglesia escocesa presbiteriana se dio cuenta de todo lo que estaba ocurriendo y le llamó la atención, por lo cual Edward Irving les escribe una carta reprendiéndolos por querer minimizar el trabajo del Espíritu Santo en sus reuniones. Muchos empezaron a escuchar de la mesa directiva escocesa presbiteriana, empezaron a escuchar de lo que estaba, de los acontecimientos en ese lugar, tanto que aún el periódico de Londres escribe lo que estaba ocurriendo en esa congregación. La prensa se hizo eco del asunto de burla en Londres, y el Londres Times, o The London Times, habló acerca de lo que ocurría y dijo esto. Hay un artículo en la prensa de The London Times y dice lo siguiente acerca de los servicios: blasfemas, absurdidades representadas en la iglesia Caledonia, donde estaba predicando en Londres. Los gritos de mujeres histéricas y los delirios de hombres fanáticos, las tonterías y los horribles interludios de las lenguas desconocidas ocurrían diariamente en esa congregación. Por lo cual, la iglesia que antes tenía un alto nombre de predicación expositiva de la palabra de Dios, donde venían miles a escuchar la palabra expuesta delante de la gente, ahora se les cambió por asuntos fanáticos. Por lo cual el mismo periódico del país empezó a burlarse de la iglesia. Tal fue que no hizo caso a la mesa directiva del presbiterio, que lo sacaron de la iglesia escocesa y le quitaron el puesto ministerial en Londres. De hecho, también fue rechazado en Escocia cuando él intentó a regresar. Cuando es sacado y quitado de la iglesia por empezar a tener esos tipos de reuniones, de hablar en lenguas y de tener profecías extáticas en medio de sus servicios, él pensaba y creía profundamente que estaba actuando como la iglesia de Hechos Dios, a lo cual ya no tenía denominación, ya no tenía iglesia, y tiene que salir, y lo siguen muchos de sus seguidores detrás de él. Por cual ellos fueron conocidos como los Irvanitas, aquellos que seguían a Edward Irving. Y tal fue tanta la separación del presbiterio que aún forjó una nueva denominación que aún hoy existe hasta la fecha y aún en los Estados Unidos. Esta denominación se llama la Iglesia Apostólica Católica, que ha aún sobrevivido todos estos años. Es católica en el sentido de universal y a la misma vez rechazaba las confesiones presbiterianas porque sentían que encajonaban al Espíritu Santo. Estaban más abiertos a la teología católica romana. Y era apostólica porque ellos mismos pusieron sus 12 apóstoles como comprobación que ellos eran la nueva voz de Dios sobre la tierra. Esta iglesia y denominación aún existe el día de hoy y son abogantes de mujeres en el púlpito, transvestis, homosexualismo abierto, todo está aprobado en esta denominación, especialmente todo lo que escuchamos de la izquierda y de todo lo malo que lo ocurre en el aspecto sexual está en esta congregación. Y uno dice, ¿cómo puedes caer tan bajo siendo un hombre de palabra, un hombre de entendimiento, un hombre de estudio, porque estudió profundo en su país? Y llegó a caer tan bajo. Y lo que vemos aquí es que no solamente el orgullo lo llevó allí, pero cuando minimizas la interpretación de la escritura, te dejas abierto por cualquier herejía que va a venir. Cuando sustituyes la palabra de Dios porque es muy aburrida. De hecho, Irving fue escuchado decir que él ya no quería simple predicación. Él quería que en sus servicios ocurrieran lo espectacular. De hecho, hay historias de gente que iba a visitar a sus servicios y escriben, mientras él predicaba, se paraba a alguien y empezaba a profetizar, y luego predicaba un poquito más y se paraba a otra persona, empezaba a decir cosas, y luego hablaba un poquito más y se paraban 2, 3, 4, 5 personas hablando en lenguas. Era un caos en la congregación. Pero eso era lo que la gente quería. Eso era lo que llenaba su iglesia. Eso era lo que la iglesia empezó a desear. Y cuando uno no toma en serio la interpretación de las escrituras, uno empieza a fallar en la ley de hermenéutica de la palabra de Dios y puede inventarse cualquier teología y doctrina. Por lo cual hemos pasado mucho tiempo hablando de este don de lenguas, el cual Irving estaba promoviendo mucho en su iglesia. Él quería que esto fuera parte normal de la iglesia. Y si entendemos eso incorrectamente y si lo promovemos incorrectamente, entonces estamos en sí haciendo pleito con las mismas leyes de la interpretación de la palabra de Dios, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Y es por eso que esta inversión en este estudio ha sido tanto, porque queremos asegurarnos de que no solamente estemos correcto en este caso, pero que ustedes mismos puedan llegar a una conclusión, ya que muchos de nosotros hemos crecido con un trasfondo de más de 100 años que nos han enseñado acerca de las lenguas en una manera incorrecta. Y yo sé que muchos de nosotros hemos estado en ese tipo de iglesia antes. No todos, porque yo conozco a muchos de ustedes que esta es su primera iglesia o apenas llegaron hace 5 años y nunca estaban en otra congregación. Y tal vez tú dices, Jonathan, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Y qué bueno, porque 15 años atrás te hubieras asustado. Algunos 12, 15 años atrás hubieras estado como que nunca más voy a llegar a ese lugar. No hubieras estado, hubieras corrido de este lugar. Y entonces tal vez no tengas ni idea, pero muchos más que estamos aquí, latinos, que hemos sido instruidos de una manera u otra en las lenguas, lo hemos tomado por una base que apenas se estableció hace 100 años atrás y ha sido incorrecto, una interpretación incorrecta por todos esos años. Lo cual hoy queremos seguir estudiando esto, lo hemos definido extensamente, pero ahora queremos seguir defendiendo en sí la postura de entender las lenguas de Hechos 2 con las lenguas de Primera de Corintios capítulo 12, 13 y 14 como las mismas, en el sentido de que eran lenguajes que demandaban una interpretación. Lenguas que demandan interpretación para el beneficio o el buen común de la iglesia, para el beneficio y la edificación de aquellos que las escuchan. Por eso, la semana pasada terminamos hablando de las lenguas angelicales. Simplemente recuerda el capítulo 13, si vas a ir rápidamente, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1, si se recuerdan lo que estábamos investigando. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas. O sea que hay un pensar muy popular de que hay lenguas angelicales o angélicas que tenemos, que podemos tener si somos cristianos, y lenguas humanas. Por lo cual han tratado de dividir las lenguas de Primera de Corintios 12, 13 y 14 con las lenguas de Hechos capítulo 2. Y este argumento no tiene sentido, porque hemos entendido que las lenguas angélicas que Pablo habla es es como algo extra, hiperbólico. No es parte de su razonamiento. Ya vimos por qué la semana pasada. Y si seguimos en la misma línea, vemos y hablamos un poquito de eso, pero quiero regresar a esto, porque tampoco, como no son lenguas angélicas, tampoco pueden ser lenguaje celestial. Fíjate, abre tu Biblia en 1 Corintios 14, y el versículo que hablamos un poco esa semana dice lo siguiente: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Hay aquellos que abogan que las lenguas angélicas es comprobado en 14:2 de ser lenguas celestiales que pueden ser utilizadas porque se pueden hablar directamente a Dios. O sea que este es mi lenguaje personal para Dios. Pero como vamos a ver una y otra vez, si es un lenguaje solamente para Dios, Pablo mismo dice, ni tú mismo te entiendes. Tú ni sabes lo que dices, solo Dios sabrá lo que puedas estar diciendo. So, aún no hay ni edificación propia, ni edificación de la iglesia, porque nadie, ni tú, sabes lo que se está diciendo. Por eso Pablo es fuerte en describir este don, porque está en el contexto de la iglesia, en lo cual esto se está practicando incorrectamente. Si regresas a 14:2, dice, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Y aquí sabemos que el contexto de este versículo, nadie, no está hablando de un nadie universal, o sea que nadie en el mundo lo va a entender. Pablo está diciendo, nadie en la iglesia lo va a entender. O sea que las lenguas se deben de practicar en la iglesia, no personalmente, sino en la iglesia. Y aun cuando estás en la iglesia y nadie lo interpreta, nadie lo va a entender, porque estás en la iglesia donde nadie habla ese idioma, si es un idioma verídico. Por eso esto es necesario entender si vamos a creer en lenguas o no. Mínimo debemos entender los contextos y cómo esto debe ser interpretado a través de las escrituras. Estos argumentos caen corto a probar que lenguas deben de ser usadas especialmente en el aspecto personal. Como lo hemos visto, no es lo que el apóstol Pablo aboga ni enseña, y lo vamos a ver aún más profundo en el capítulo 14. Hay otro argumento que se escucha en estos días, y otra vez, ¿por qué estos argumentos han salido como lenguas angelicales, celestiales y esta próxima lengua extática o habla extática? ¿Por qué han resultado o han tenido que resultar estos idiomas? Porque como hemos visto en la historia de la iglesia, el pentecostalismo pensó que estaban recibiendo el don de lenguas y se fueron a las misiones, a la China, a la India, para hablar con su nuevo don, y se dieron cuenta que no recibieron el don de lenguas. Nadie los entendía y regresaron todos desanimados, pero y luego inventaron una nueva doctrina y teología que dijo, oh, es porque son diferentes, son lenguas angelicales o son lenguas celestiales, o es una habla extática que nadie va a entender, solo Dios. Y esto es algo muy muy difícil de aceptar y tener en la iglesia. Sin embargo, ha sido una de las fuentes más aprobadas a lo largo del pentecostalismo. De hecho, escribe un teólogo pentecostal en la teología pentecostal y en el libro de sistemática pentecostal, describe lo siguiente, y lo dice así, lo voy a citar. A los pentecostales les interesa menos determinar si puede funcionar como idioma, si tiene formas lingüísticas o si puede ser traducido con precisión. Es menos importante definir la glosolalia y más importante, aquí les va, experimentar y comprender lo que hace por el hablante y el oyente. O sea, ¿qué ha dicho la teología pentecostal? La teología pentecostal ha dicho, bueno, realmente no nos importa si son idiomas o no. Lo que importa es la experiencia, lo que siento, la experiencia que ocurre conmigo y la experiencia que ha pasado con los demás. Y eso ha sido un momento de debate en muchas congregaciones y con muchas personas, porque llega el momento donde tú demuestras la credibilidad de las escrituras y enseñas los versículos en su contexto, pero alguien siempre va a salir con lo siguiente: pero es porque yo experimenté, bla, bla, bla. Es porque en mi experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, hermano, nunca podemos ni pelear ni debatir, porque ¿quién va a debatir la experiencia de alguien más? O sea, es difícil, ¿no? De decir, no, es que tú no experimentaste eso. Pero a la misma vez, eso es lo único que tenemos para tratar de probar nuestro punto a veces. O es que yo una vez en mi vida hice esto y pasó esto, y bueno, fue una experiencia. Pero eso no es el asunto para el apóstol Pablo. Las lenguas nunca eran para tu experiencia personal. Aunque pienses que es porque le estás hablando a Dios. Las lenguas fueron para ser interpretadas para el beneficio de la iglesia. Simple y sencillo, son idiomas. Pero hay aquellos que dicen la habla extática es para el beneficio de uno. De hecho, van más profundo y dicen, esta habla extática también puede ser traducida a misterios. Los continuistas o los carismáticos modernos de hoy día creen que son los misterios de Dios cuando hablamos extáticamente. Nadie lo entiende, ¿sabes por qué? Porque son misterios. Y hay famosos continuistas de esta línea que hablan de esto. De hecho, uno en el mundo inglés, el famoso pastor que me fascina escuchar, John Piper, es un continuista que cree en las lenguas, aunque no las habla, pero cree que siguen en esto. De hecho, uno en español, el doctor Miguel Núñez, también es un continuista en este aspecto. Él cree que las lenguas continúan. Y lo abogan en el sentido de misterios. Ahora, si simplemente hacemos un análisis básico de los misterios que el apóstol Pablo enseña, Pablo está hablando de misterios de la iglesia. Porque Israel como gente nunca en su historia como nación tenía en mente a la iglesia. Ellos siempre iban a ser la gente de Dios, la gente especial para Dios. Nunca el pueblo judío pudo captar la diferencia o entender lo que era la iglesia. Por eso en Hechos capítulo 15 hay una bronca, porque los judíos todavía no aceptan que hay un nuevo tipo de cristiano o un nuevo tipo de gente de Dios o algo nuevo que se ha llamado la iglesia, que es el misterio. Y esto es lo que Pablo dice, esto es el misterio. La iglesia ha sido el misterio, y eso es lo que nosotros, lo que él está predicando, los misterios de Dios, por lo cual son muy entendidos. Por ejemplo, nomás vamos a ver varios versículos. Ve a Romanos rápidamente, nomás para que lo veas aquí. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 25. Pablo dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito. O sea que Pablo ahí les está enseñando que Israel estaba cegado de la verdad de la iglesia. Brinca a Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7. Primera de Corintios 2:7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. O sea que esto estaba ocultado para el pueblo de Israel, pero que Dios ya había predestinado desde antes del siglo. Este es el misterio. ¿Cuál es el misterio? La iglesia, la gente de Dios. Estos misterios que Pablo aboga, de hecho, son entendidos. Brinca al capítulo 15 de Primera de Corintios. Si pensamos que lenguas son habla estática que da misterios, fíjate cómo Pablo habla de misterios en el capítulo 15. Hasta el versículo 51. Así que les digo un misterio. Pausa. Aquí Pablo va a hablar un misterio. Okay, si Pablo va a hablar un misterio, posiblemente nos daría un preámbulo, ¿no?, de lenguas y luego la interpretación. Pero Pablo habla el misterio inmediatamente, o sea, sin tener este concepto en mente, porque es claro que su entendimiento de misterio se puede hablar en una lengua normal. Dice, así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando aquí del rapto de la iglesia. Pero en sí Pablo demuestra el misterio y lo habla en griego. Lo dice en la lengua franca del tiempo. Es griego, hermanos. Lenguas entonces no son lenguajes misteriosos de Dios para que solamente puedan ser descifrados por Dios y nadie más. Son misterios que hablan de la iglesia. Tampoco son gemidos subconscientes o sonidos subconscientes que vienen de nuestra subconsciencia que no pueden ser interpretados. Sonidos, gemidos que posiblemente salen y la gente empieza a hablar en estos sonidos. Muchos han dicho, estos son gemidos de los que Pablo habla. ¿Y dónde habla Pablo de estos gemidos? Ve a Romanos capítulo 8. Supuestamente el versículo prueba que son gemidos subconscientes, por lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 26. Pablo dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchos dicen, ya ves, ahí está. Estos sonidos indecibles que hacemos es que estamos orando en el Espíritu. De ahí viene la terminología y ahí viene la frase ora en el Espíritu. ¿Qué significa para el carismático hablar en el Espíritu? Orar en el Espíritu, orar en lenguas. En un momento puedes estar hablando español y alguien te dice ora en lenguas y todos empiezan a hablar en lenguas. Es orar en el Espíritu. ¿Pero acaso eso es lo que Pablo está diciendo? No. Pablo lo que está enseñando en Romanos capítulo 8 es el trabajo del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. Los gemidos indecibles entre la Trinidad no pueden ser expresados en un lenguaje normal, por lo cual nosotros no lo hacemos, están en la Trinidad. Y ese es el trabajo que el Espíritu Santo hace por nosotros, tal y cual como lo hace nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo, dice Pablo en 1 Corintios, no tienes que ir ahí, pero conoce los pensamientos de cada persona. El Espíritu Santo comprende los pensamientos de Dios. O sea que el Espíritu Santo, que nos conoce absolutamente todo de nosotros, perfectamente todo, ese Espíritu Santo es el que está haciendo también la obra sacerdotal por nosotros. Me fascina esto, hermano. Mira, regresa a Romanos capítulo 8. Me fascina esto porque Jesús y el Espíritu Santo son el dúo increíble en la intercesión por los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también que intercede por nosotros. O sea que Jesús y el Espíritu Santo en este momento, octubre 5 del 2025, está intercediendo por ti, amigo. Y no solamente Jesús, pero el Espíritu Santo, que conoce todo de ti, que conoce tus pensamientos y tu comportamiento, está intercediendo en tu favor cuando ni tú mismo sabes orar. Oh, man. Cada vez que digo esos versículos, hermano, el primera de Juan capítulo 2, tenemos un abogado que está abogando a nuestro favor. Hebreos capítulo 7, versículo 25, Jesús intercede por sus hijos. Oh, cada vez que lo leemos y vemos el trabajo del Espíritu Santo, en vez de pensar que estamos hablando en un lenguaje misterioso, gemidos misteriosos que nos van a favorizar. No, el Espíritu Santo en ese versículo nos está demostrando y recordando que está con el dúo del Hijo de Dios juntos orándonos hacia el cielo, cuando ni tú y yo lo podemos hacer. Y he recibido, hermano, estas últimas semanas, créeme, he recibido tanto apoyo de ustedes, de congregación. Cada vez que salgo y saludo a alguien, abrazo a alguien, me recuerdan, hey, estamos orando por ti. Hey, ah, te amamos, brother, sigue adelante, estamos orando por ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cada vez que siento un apoyo tan impresionante de esta congregación, de cada uno de ustedes, por mi familia, por mi hermana, por todos nosotros, y me dicen, estoy orando por ti. Pero aún si se te olvida orar por mí, yo sé que Jesús y el Espíritu Santo están intercediendo todos los días por mí. Y por ti también. Por cada uno de nosotros. Lo tienes que ver, hermano. I'm sorry, lo tienes que ver. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 4. A veces cuando predicamos nos da tanto gozo que no lo podemos mantener. Pero lo tienes que leer. Hebreos capítulo 4. Vamos a empezar en versículo 14. Dice así: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos que... Retengan su fe, hermanos. Retengamos nuestra fe. Parece que muchos de nosotros andamos sin fe hoy día. Parece que tenemos más fe en Facebook que en nuestro sumo sacerdote. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Oh, gloria a Dios. Acerquémonos al trono celestial, trono de misericordia. Ahí está nuestro intercedor intercediendo por nosotros. Así es que, hermano, no son gemidos, las lenguas no son gemidos indecibles que nosotros hacemos y nos hace sentir mejor. No, es Cristo y el Espíritu Santo orando a nuestro favor. Y es por eso que hemos tenido que pausar un poco durante todo este tiempo, ir lentamente, porque mucha de nuestra teología, mucha de nuestra doctrina ha sido solamente influida y marcada y creada por experiencias que vivimos en la iglesia, pero no por la palabra directa de Dios. Y por mucho tiempo estos abusos han sido prevalentes en la congregación. Y voy a pasar mucho tiempo en el capítulo 14 estas próximas semanas, no porque voy a pasar el capítulo 13 nomás así, no, porque voy a poner mucha énfasis en el capítulo 14, porque habla mucho de las lenguas en base al 1 de Corintios 12 versículo 10, la última sección de diversas clases de lenguas e interpretación de lenguas. Y vamos a dar el énfasis, porque el énfasis va a llegar para el apóstol Pablo, de que en la iglesia esto debe de funcionar correctamente. La iglesia debe de ser un lugar ordenado, no un lugar desordenado. Y es por lo cual tenemos que entender qué son lenguas y por qué aún para nuestro día no siguen y no son parte de nuestra vida cristiana. Y para mantener la paz, algunos años atrás, yo simpatizaba con personas para mantener la paz y tener un poco de, para que no todos me odiaran a la misma vez, ¿no? Pero había gente que estaba en mucho desacuerdo con lo que estábamos enseñando aquí en Vida Abundante. Y llegaban personas a decir, bueno, yo creo en lenguas y yo hablo en lenguas y voy a seguir hablando en lenguas. Y para mí era, ok, perfecto. Simplemente recuerda, estás en una iglesia donde no las practicamos. De hecho, no creemos que son bíblicas en el sentido de que siguen para hoy. Claro que son bíblicas porque están ahí, pero no siguen para este día. Ya hemos entendido por qué. Y tuve que hablar un poquito de eso, ¿no? Y decir, claro, eso no lo entendemos así. Pero si quieres, aquí es donde tal vez fue un error mío, y creo que sí fue un error. Para mantener la paz, yo decía, bueno, hermano, pues si tú las quieres practicar, hermana, si tú quieres practicar las lenguas, hazlo en tu casa, disfrútalas, deleítate en las lenguas en tu casa. Pero solamente se sabe que aquí en la iglesia no lo vamos a hacer. Y por favor, no las promuevas en tus círculos cercanos de la iglesia o en tu grupo de hogar, y no vayan a tener noches de lenguas y de oración, intercesión en lenguas. No, porque eso no es lo que la iglesia aboga. Pero si tú las quieres hacer personalmente, go for it. Bueno, eso no es la manera correcta. Yo lo reconozco de un error mío. Nunca lo debería de haber dicho así. Lo que sí debería de ser, de decir, y ahorita tal vez no para mantener tanta paz, pero es, hermano, si vas a creer profundamente en el don de lenguas, estás literalmente subiendo una montaña de trasfondo bíblico que está totalmente opuesto de lo que estás creyendo. Y te debes de preguntar si esto es algo experimental para ti solamente, o porque verdaderamente lo ves en las Escrituras. Y hay hombres pastores mucho, 1,300, 400 billones de veces más inteligentes que yo, como mencioné a Piper y otros eruditos como D.A. Carson, que creen que las lenguas todavía continúan, pero ellos mismos en sus libros y en su teología sistemática de Wayne Grudem, también lo he leído ahí, ellos mismos ven los errores en las lenguas y en el pensar de la gente hoy en día, hoy, y ninguno de los continuistas eruditos de hoy, ninguno de ellos habla en lenguas. O sea que ellos tienen un temor de Dios, de errar y de hacer las lenguas o minimizar las lenguas a algo como sonidos raros, extáticos, y más bien blasfemar en contra de eso. So, ellos mismos no hablan en lenguas y por lo cual no promueven personal, el uso personal de las lenguas. Y para hoy día, hermano, si eres un hermano o hermana en Cristo que este eres tú, ¿no? Yo hablo en lenguas, hermano, y voy a seguir hablando en lenguas. De parte pastoral mía, ¿no? Es una exhortación. Hermana, escudriñe, o hermano, escudriñe bien las escrituras. Y de todos modos, cada versículo que vamos a leer en el capítulo 14 va a demandar interpretación. Y si este don de lenguas va a ser usado, ¿quién lo va a interpretar? Eso es algo muy duro, hermanos, en el sentido de que muchos de nosotros crecimos con este trasfondo y vamos a batallar mucho con esto. Y tal vez estamos batallando mucho con esto. Y créeme, yo conozco a mucha gente que salió de Vida Abundante. Es triste para nosotros ver tanta gente que salió de Vida Abundante porque no se adaptaron a este pensar. De hecho, estaba hablando con alguien hoy en la mañana que visitó a esta congregación y dijo, es que ahí no está el Espíritu Santo. Y dije, ah, wow. Porque no hablamos en lenguas. Y me dijeron, no, si ellos vinieron aquí y se dieron cuenta que nadie estaba hablando, profetizando ni hablando en lenguas, y dijeron es que ahí no está el Espíritu Santo y no se siente el Espíritu Santo. Otra vez, sentimientos, emoción, cómo lo percibimos. Ahí lo vamos a dejar para el día de hoy y vamos a seguir adelante en esto con los abusos, ya que hemos definido las lenguas, ya que hemos visto su propósito en la iglesia desde el primer siglo, desde el inicio evangelístico hasta el funcionamiento en el primer siglo de la iglesia. Y la próxima semana vamos a estar viendo los abusos en el primer siglo y abusos también modernos del don de lenguas. Si no estás enojado conmigo, vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y recuerda que vamos a tomar la Santa Cena el día de hoy. Si es que no hay que estar enojados con uno al otro. Los amo en el amor de Cristo y les he dicho esto repetido mil veces. Estoy aquí por dudas, preguntas que tal vez tengas. Estoy más que dispuesto para contestarlas y estar contigo y hablar, tener conversaciones, ¿ok? No me quiero pelear con nadie, pero solamente conversar, estoy más que dispuesto para hacerlo, iglesia, ¿ok? Déjame orar por ti y vamos a preparar ahora nuestro corazón para entrar a la comunión de los santos juntos. Padre, en primer lugar, gracias por hablarnos en una lengua que podemos entender. Y gracias por ese don de interpretación que nos pudo interpretar y traducir la lengua hebrea, aramea y griega a nuestra lengua español, a nuestra lengua de inglés. Gracias por darnos tu palabra con una lengua entendible para no tener que estar descifrando códigos, pero para ser edificados por medio de tu palabra. ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Que tu palabra siga marcando nuestros corazones, que dependamos más de tu palabra que nuestras propias emociones, que busquemos más tu reino que sentirnos más espirituales. Que pongamos a Cristo en primer lugar sobre todas las cosas, en vez de buscar nuestros propios reinos. Ayúdanos, Dios, a entender esto. Abre nuestro corazón, abre nuestros oídos espirituales para entender tu palabra y dejar que tu palabra nos guíe a verdad. Porque tu Espíritu Santo, el Consolador, su trabajo es guiarnos a toda verdad mientras que está intercediendo por nosotros. Preparamos nuestro corazón ahora, Dios, por la cena que vamos a tomar como hermanos y hermanas en Cristo, que es para el beneficio de tus santos. Amén.
Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte que todas nuestras prédicas están en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cícero. Para cualquier otro detalle acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.